Hola, muy buenas, mister. Javier Barrio, el periódico El Comercio. ¿Con qué grado de frustración, si es que la tienes, sales en el partido de hoy después de haber tirado pues tres veces al poste, haber tenido muchas ocasiones de gol? El propio entrenador del Huesca reconocía la superioridad del Sporting. ¿Cómo termina uno un partido así?
Obviamente me voy enfadado porque teníamos que ganar este partido. Y creo que hicimos mucho para ganarlo, pero no ha sido suficiente. Entonces, pues eso. Cuando digo en esta sala de que todavía nos queda por mejorar y por hacer mejores cosas, pues ahí el resultado va a decir que hemos hecho muchas cosas buenas durante mucho tiempo, pero no nos ha valido para ganar. Por eso sigo hablando del margen de mejora que tenemos para que este tipo de partidos hagamos algo más para poder terminar ganando el partido.
Hola, mister Juan Auja de Vinx Televisión y La Hora Rojiblanca. Se vio al árbitro que se dirigió a ti en varias ocasiones, en alguna protesta, la falta Hassan. No sé cómo estás con los árbitros, que son ya muchos partidos en los que parece que lo mismo que el penalti que pitó, que luego rectificó. Y por otro lado, ¿qué le falta a este equipo para materializar en victoria el buen trabajo que vemos en cada partido?
No, con el árbitro nada, lo que pasa es que me entendió mal. Yo le estaba gritando para que supiera que Rubén estaba en el suelo. Porque yo en un momento del juego le miro y está en el suelo. Entonces empiezo a llamarle para decirle. Y claro, él entendía que le estaba protestando. Y yo lo hablé con él en el descanso. Yo no te estaba protestando ninguna jugada. Yo te estaba llamando para que supieras que Rubén estaba en el suelo y que teníamos que parar el juego. Simplemente eso, y aclarado y sin más. Pasa que en ese momento él se pensó que yo estaba protestando alguna jugada. Y es que no sé qué decirte. Creo que lo analizaré ahora para ver pues comportamiento sobre todo en último tercio de qué podemos hacer mejor para poder tener más eficacia.
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Fernández, en directo para Radio Marca Asturias. Habla de ese análisis que hay que hacer después de este partido. Me imagino que también se puede unir al... Son cuatro empates consecutivos los que lleva el equipo, 4 puntos de 12, y la sensación es que los puntos son pocos en función de lo generado. Y, por ejemplo, en la primera parte se ha generado mucho. No sé si estos cuatro partidos, además, ante rivales de la parte alta, en su mayoría, ¿les sabe a poco todo el botín cosechado?
Estamos viendo que está cara la victoria, o sea que hay que hacer muchas cosas para ganar y también tener una pizca de suerte, de que ese balón que va al palo pues vaya 10 centímetros más abajo o más dentro. Es decir, es que a veces el juego, pues eso, hay de suerte, de fortuna, y lo que nosotros tenemos que saber es, bueno, qué tenemos que seguir haciendo. O sea, ¿qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo y qué podríamos hacer mejor? Y en eso tenemos que enfocarnos, tenemos que seguir trabajando, mejorando cada día, como dije el otro día antes del partido. Es decir, nos tenemos que preocupar del proceso, que el resultado se cuida solo y ya llegará. Entonces yo creo que si seguimos insistiendo y seguimos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, seguramente va a ser una cuestión de tiempo en el que ganemos. Porque creo que estamos más cerca de ganar estos partidos que han pasado que de empatarlo, de perderlo.
Hola, Miguel Ángel Borja Hola. De Radio Nacional, ¿qué tal? Bueno, la segunda parte parece que el Huesca ha parado un poco la sangre ofensiva del Sporting. No sé cómo has visto ese segundo tiempo. Y luego te quería preguntar también por el buen partido de Diego Sánchez.
Sí, ellos han cambiado, han pasado a línea de 5 ya con central puro. Estaba metiendo el medio centro en la ayuda cuando, no sé, 15, 20 minutos de la primera parte, cuando ellos estaban viendo que era imposible pararnos, el comportamiento del medio centro, que lo habíamos analizado, ¿eh? Y lo tenían en muchos partidos se inserta el medio centro, y ya con el cambio en la segunda parte, con ellos en el descanso, era bueno, ya fueron a línea de 5, con un hombre más ya fijo ahí, para con más densidad, pues obviamente dificultarnos más, reducir los espacios, porque al final metes uno más en esa línea ya de manera fija y es más complicado encontrar espacios. Con Diego se lo he dicho personalmente y ahora lo hago públicamente. Es decir, Diego Sánchez hoy en día es mucho mejor jugador que el que terminó en junio la temporada pasada, porque entrena a un nivel altísimo. Está siempre presente, conectado, concentrado, y cuando tienes talento y además le unes esa capacidad de trabajo, pues lo entiendo, ¿eh? Es decir, él no está teniendo los minutos que le gustaría, pero obviamente ese trabajo está repercutiendo en el nivel que estamos teniendo de Cali, de Robert Pierre y de Pablo Insúa, que si están al nivel que están es porque Diego está cada día apretándoles en el entrenamiento. Y sabemos que iba a estar preparado, que va a estar preparado, que en cuanto juegue va a estar preparado, porque es un jugador fiable en ese sentido. Así que solo me queda reforzarle, felicitarle y que siga creciendo, porque está en su proceso de eso, de crecimiento, de mejora, y va a tener minutos seguro, porque van a aparecer, mira, ya lesiones, sanciones y tal, va a tener oportunidad, y estamos viendo que el que entra lo hace igual de bien que el que sale. Eso es lo mejor que nos está pasando como equipo.
Hola, buenas, mister. Hola. Esta pregunta ya te la hemos hecho más veces, pero a lo mejor hoy también es un día propicio para preguntarlo. Es si consideras que al Sporting le falta gol para dar ese saltito un poco más adelante, y más concretamente, si le falta un jugador rematador de otras características a los delanteros que tenéis.
El problema es que nos creamos que va a venir alguien que nos va a hacer 20 goles. Ya eso es un error de concepto. Así que regulemos las expectativas, porque no va a venir, porque no lo hay en ningún equipo, y porque es muy difícil que un goleador en segunda división, sobre todo en segunda división, consiga una cifra de goles muy alta. Porque no es llegar y todo lo que toque dentro del área va a ir adentro. No, y estamos confundidos con eso. Entonces, por eso insisto tanto en la responsabilidad colectiva del gol. Y tenemos ejemplos muy claros en primera y en segunda división de equipos que están compitiendo bien y que se están repartiendo los goles, como nosotros lo estamos haciendo, repartiéndonos los goles. No depender de nadie, sino que sea un trabajo de todos. Creo que eso es para mí lo más importante.
Buenas, mister. Dani Souto para La Voz de Asturias. En el centro del campo la otra novedad fue la de Roque Mesa junto a Rivera. Se les vio por momentos en el partido incluso llegando muy arriba. No sé si era parte del plan de partido por esa acumulación que hablabas de futbolistas por dentro. Y si te dio la sensación de que llegaste a acumular mucha gente por dentro en ese último tercio, pero que quizás faltó esa capacidad de remate.
Sí, o sea, el plan de partido era un poco ese, el que manejaran diferentes alturas, se repartieran mejores espacios y obviamente ese medio centro que gana en altura que pudiera tener un poquitín de llegada, ¿no? De segunda línea, que siempre es más complicado defender a tener la referencia de la última línea, ¿no? Del delantero. Pero claro, al final vemos ejemplos. El otro día, creo, no sé si era la FA Cup, con el City, en el que se le plantaban el 5-4-1 y una genialidad dentro del área, que un uno contra uno ahí el que gana, en el que desbordas. Al final, con equipos que se te cierran tanto, tienes que estar muy fino en esa acumulación por dentro para hilar pases y que te entren, porque al final están todos tan cerca que es fácil llegar. Es fácil llegar a interceptar y difícil tener una continuidad de que te entre un pase y luego te entre otro. Es difícil cuando hay tanta densidad ahí de defensores, pero claro, es lo que te toca hacer. Si tienes que acumular gente ahí para poder llegar, irte afuera para centrar, para si no rematas que una segunda pelota puedas estar listo para poder hacerla. Y creo que aún así fuimos capaces de con esa movilidad de encontrarnos y tal, creo que fuimos capaces de generar cosas y de plantarnos en el área con ventaja.
Hola, Miguel Ángel, muy buenas. Hola. Pablo Acebo, Cadena COPE. Te quería preguntar por la salida de Jordan Carrillo, es decir, bueno, cómo llegáis a tomar esa decisión y un poco el balance que has tenido con él, por qué no habéis logrado sacar la mejor versión de Jordan Carrillo, y también por Geraldino, si también es una opción que pueda salir en este mercado invernal. Gracias.
A ver, con respecto a Jordan, yo primero que nada agradecerle el tiempo que hemos estado juntos y desearle todo lo mejor. Obviamente, el club... el grupo analizamos y, oye, jugador extracomunitario, minutos jugados, por lo tanto, había que tomar una decisión por esa situación en concreta con respecto al Sporting y luego la situación individual de Jordan para que pueda tener minutos y desarrollarse como jugador, ¿no? En ese sentido, sentamos, nos replanteamos y por eso se decide la salida y que vuelva Santos para que pueda disputar de minutos, ¿no? Con respecto a Gerald y con respecto a otros jugadores de la plantilla, estamos haciendo lo mismo. Es decir, análisis de rendimiento, minutos jugados y posibilidad de jugar minutos de aquí en adelante. Oye, ¿cuánto creemos que este jugador nos puede ayudar de aquí en adelante? Pues el club está trabajando en eso, en que se mantengan o en que salgan. Y como decía el otro día, respetar un poco los tiempos de trabajo, es decir, porque no depende del Sporting exclusivamente, ni salidas ni llegadas. No, ¿por qué no ya? Porque no depende solo del Sporting. Porque hay más, encima de la mesa hay otros participantes, clubes, agentes, cosas que hay que manejar, y no todo puede ser ya. Por eso cuando me preguntan, pues igual hay que esperar hasta el último día de mercado, porque es que no depende exclusivamente de nosotros. Si dependiera de nosotros, seguramente ya estuviera todo cerrado. Y ya con la gente que se va a quedar hasta el final de temporada. Pero no depende exclusivamente de nosotros, por lo tanto, hay que esperar.
Hola, mister.
Hola.
Quería preguntarte por Hassan. Había mostrado un desequilibrio de nuevo enorme, tanto en el primer tiempo como en el segundo. ¿Cuánto lamentas y cómo se corrige ese último momento, el momento del pase o de la definición? Porque es que uno es para tirarse de los pelos, ¿no? Que haga lo más difícil y que justo en el momento decisivo parece que se bloquea o no sé qué pasa.
No, pero es cuestión de talento en algunos casos, es decir, no solo con Hassan, en general. Hay jugadores que de manera innata tienen gol, por ejemplo. Y da igual lo que trabajes con ellos en el último tercio, que tienen gol. Y hay jugadores, no solo hablo de delanteros, sino de segunda línea, jugadores que llegan y hacen gol, tienen gol. Y lo ves en el entrenamiento. Dices tú, jolín, qué facilidad para hacer gol. Entonces, eso, digamos que se tiene o no se tiene. Se puede mejorar, puedes hacer por... Pero tienen un instinto. Entonces, Hassan tiene algo que es muy difícil tener, que es ese desborde, esa capacidad de eliminar rivales, de cogerte el balón en el campo propio y llegar al último tercio. Estamos trabajando con él la toma de decisiones en el último tercio, pero obviamente es algo que él no ha tenido históricamente. Él históricamente no tiene números de finalizar, de conectar, de... Seguramente si tuviera ya esos números, pues estaríamos hablando de... No estaríamos en esta sala tú y yo hablando de él, seguramente. Entonces, tratamos de mejorarle todo lo posible sabiendo que hay una parte que eso se tiene o no se tiene. Como al igual yo le puedo... No hace falta que le entrene el uno contra uno, porque eso ya lo tiene.